pequeño grandino.
Bienvenidos nuevamente a Cuentos de la Cripta.
No, no es cierto, para nada, para nada. Bienvenidos nuevamente, mis queridos, ¿quién escucha? Yo aquí grabando en un lugar público. Y pues nada, listo para regalarles unos bonitos datos que tengo por aquí para ustedes. Y así como la vez pasada, pues tengo varias historias ahí, algunas no muy agradables, algunos datos medio extraños, como por ejemplo... ¿Alguna vez han conocido ustedes a alguien que tenga dos pupilas? ¿No? Bueno, o sea, todos tenemos dos pupilas, pero me refiero a dos en el mismo ojo. O sea, ¿tendrían tres? Pues esa es una malformación que evidentemente es muy extraña. Y se le llama policoria. Recordemos que el prefijo poli significa muchos, ¿no? Policía significa muchas cías. Bueno, no, ahí se me aplica. Pero sí, justo la policoria es cuando existen en el mismo globo ocular más de una pupila. En el iris, que es bonito, que es de color, que está en el ojo con el que vemos. Y parece que esta situación no afecta a la visión de la persona. Simplemente la parte estética puede ser que sí, no, se vea un poco extraño. Y puede que en algún momento existan complicaciones, sí, posteriores con el crecimiento. Ya para vista, pero parece ser que de primera mano no afecta necesariamente a la vista de la persona. Y se supone que es extremadamente extraña esta malformación y se le diagnostica en forma errónea con otro tipo de padecimientos de la vista. Pero sí se ve bien raro, porque imagínense que es justo un ojillo con dos pupilas. Entonces se ve rarísimo. Parece como una nariz de cochinito de color. Qué vaciado. No sé si hayan conocido a alguien que le ha caído un rayo. Probablemente no, probablemente sí. Pero lo que sí les puedo decir es que hay personas que desgraciadamente sí les ha pasado. Ahora, no es algo común, o sea, el grosso de la población muy probablemente pues, no le ha pasado jamás en su vida, pero creo que incluso a todos ahí sí podríamos decir que hemos estado cerca de donde ha caído un rayo, pues, no se siente de la chingada. Bueno, tampoco es así como un miedo cabrón, pero definitivamente no es algo agradable o que quisieras que te pasara, ¿no? En este caso, vamos a dar un dato. De hecho, no sé si recuerdan que hace como un mes y medio, dos meses, tal vez, tres, cuatro, cinco, siete años, una década. No, ya, hace unos mesecillos, poco tiempo, hubo una noticia justo de una mujer y un cuate también posteriormente que fueron alcanzados por un rayo aquí en México. En el caso de la mujer, estaba en una playa y de hecho alguien está grabando en la playa justo, y por eso se tiene un recuento de en video de esta situación. De repente truena, se escucha el sonido del trueno y el rayo le pega directamente a esta mujer, que la mata. Y en otra instancia, un poquito más para acá, a un chico también que va caminando la calle aquí en México, también de repente le cae un rayo, pero este no lo mata. En algunos casos, a las personas que llegan a ser alcanzadas por rayos, pues los atropella, cuando es el rayo McQueen. Ah, no, ¿verdad? No, ese es otro rayo. No, pero en el caso del rayo, que es una manifestación natural de la electricidad. Algunas de estas personas que les digo que han sobrevivido el embate de un rayo, les han quedado en forma natural un tipo de tatuaje que ya no se les quita jamás. Es una quemadura, de hecho, que sufre el sistema nervioso y que se refleja en la piel de la persona. Entonces les quedan las ramificaciones de la electricidad, pues ya en forma permanente en la piel, y curiosamente siguen el camino del sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso está impulsado justo por bioelectricidad. Entonces parece ser que por eso les queda así. En otras ocasiones pues nada más les queda el camino que siguió la electricidad a través del cuerpo. Pero sí se ve, la verdad es que tengo que decir que se ve bien chido, pero pues desgraciadamente para que esto te suceda, es, a ver, vamos a ver qué probabilidades hay. Veamos. Ok, las probabilidades de que te caiga un rayo son de en toda tu vida. Ay, no, pues no son tan excesivamente altas, ¿eh? Es de una en 15.300, que de hecho dice aquí, según este dato que estoy leyendo, que me otorga Gemini de Google, dice que según el Servicio Nacional de Meteorológico de los Estados Unidos, esas posibilidades de una en 15.300 son aún mejores de ganarte la lotería. O sea, probablemente es más, o bueno, es más probable que te caiga un rayo, que te pegue un rayo, a que te ganes la lotería. No mames. Qué feo. Pero, o sea, eso es en tu tiempo de vida completo. Es de una en 15.300. Sin embargo, cuando cuentas solamente un año, ahí se reducen las probabilidades, porque es ahora de una en un millón. Bueno, más bien se incrementa, no, sí, se reducen las probabilidades. Es de una solo en un millón. Entonces sí, ya es más difícil que suceda. Sin embargo, varios factores incluyen el radio de densidad en cuanto a las nubes sobre la superficie, el número de la población del lugar donde se encuentre o donde se esté dando el fenómeno, actividades dentro y fuera de un lugar, y también cómo te comportas tú mientras está sucediendo una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces, si lo tomas con toda la seriedad del mundo y te metes a un lugar, pues probablemente pues ya no suceda absolutamente nada, ¿no? Porque hay suficientes elementos en la casa que pueden absorber el rayo si es que le cae. O sea, a lo mejor pues le pega el rayo a tu casa, a tu edificio, a donde estés, y pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Nada más se va la luz, se truena un fusible, o tienes que cambiarlos, o un transformador cercano, y ya. Pero si estás afuera, si estás en la intemperie, y además utilizando un teléfono celular o algo que atraiga, que tenga una atracción magnética, muy probablemente ahí sí, o más bien, estás incrementando tus posibilidades que te pueda pegar un rayo. Bueno, pues desgraciadamente, entre 1942 y 1977, un ranger de un parque de los Estados Unidos llamado Roy Sullivan tuvo la peor suerte del mundo entre esos años, de 1942 a 1977. Le alcanzaron rayos en este periodo de tiempo 7 veces. Y de hecho, el libro Guinness de los Records lo ha reconocido como la persona que más veces le ha pegado un rayo. Y sí, de hecho, justo como yo les comentaba, estos aparentes tatuajes que deja el haber sido alcanzado por un rayo, Roy Sullivan justo tiene uno de estos dibujos en la espalda. ¿Cómo la ven? Súper, súper genial. De verdad que tienes que tener la peor suerte del mundo para que eso te suceda, caray. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hay un cuate que me sorprendió, un tipo de nombre Brian Johnson. Este cuate, bueno, antes de continuar con Brian Johnson, vamos a pensar qué tanto, primero nuestras capacidades económicas, ¿no? Dentro de nuestras capacidades económicas, ¿qué podemos hacer para conservarnos en mejor salud y con mejor aspecto? Dentro de esta idea hay que pensarle. ¿Por qué queremos tener un mejor aspecto o una mejor salud? En mi caso, pues sí, a lo mejor porque pues sé que en mi familia ha habido muchas situaciones de enfermedades comunes del mexicano, como la diabetes en específico, y enfermedades cardíacas. Entonces, pues evidentemente eso me motiva a pues intentar tener una, a estar más cerca de la homeostasis lo más posible, pues para tener una vida de adulto mayor en plenitud, pues mucho mejor, ¿no? Poder ser móvil por mí mismo, poder ser autosuficiente en algún momento, porque así como va la situación, ¿verdad? Pues seguramente voy a andar solapa en algunos años, con dos perros a lo mejor, un perro. Pero sí, definitivamente, pues la idea es no depender de nadie, ¿no? Y justo, o si tienes incluso una pareja o vives con una familia, pues mientras más independiente seas, creo que es mucho mejor. Entonces tu salud ahí juega un papel importante en esta situación, ¿no? Y no digamos salud, tu vaso, me agarraron a tu vaso, cosas que me decían, y tu vaso. Pues entonces esa es la idea, ¿no? De tener la mejor salud posible y ser lo más independiente posible mientras mayor seas, ¿no? Ya puede llegar un momento en que si a lo mejor tengas una independencia, pero que se vea mermada porque necesites la ayuda de alguien para poder realizar las actividades más comunes. Pero bueno, en algún momento que nos llegue la edad de, pues ya sabremos que ahí estamos. Ahora, dependiendo de la economía que ustedes tienen actualmente, ¿qué tanto invierten en su aspecto y en su salud? En la parte de la salud creo que es importante valorar no nada más el hecho de ir al médico cuando se necesita, sino cuando no se necesita. O sea, chequeos regulares, por ejemplo, o no ir al médico, simplemente comer lo necesario. Sí, comer rico. Comer lo necesario no quiere decir que no se coma rico. Pero, por ejemplo, no excederse en la alimentación, ¿no? Porque eso de andar ahí de don gula, ¿no? Pues no está padre, porque estar llenándote la cara de cualquier cosa nada más porque sabe rico, pues no está bien. Hay que ser sinceros. Digo, yo sé que cada quien hace lo que quiere, cada quien hace con su cuerpo, el body positive, bla, bla, bla. Pero también hay que ser sinceros, hay una parte muy hipócrita de esa situación, y disculpen que lo diga, pero es la verdad, body positive es aceptar el cuerpo que te tocó, y sobre eso tú ver a lo mejor, si lo mejoras, o sea, si te quedas, está bien, me parece perfecto, ¿no? Creo que hay muchas corrientes actualmente de pensamiento, que también de alguna parte tengo que decir, que son moda. Definitivamente, y en algún momento van a pasar. Estaba pensando hace poquito y le decía a la Vaini, saludos Vaini, hasta Cibar, que quiero hacer también por ahí un compilado de modas de hace 10 años que todo el mundo empezó a ver como situaciones de corrección política que ahorita ya están olvidadas. Seguramente voy a encontrar alguna que otra. No sé cuántas, pero alguna que otra sí. Entonces también bajo esa premisa sí creo que algunas situaciones son precisamente como modas fuertes que ahorita están pues nada más utilizándose en beneficio de algunas personas, que creo que es positivo, definitivamente, pero pues también creo que sí es una modita, ¿no? Que en algún momento van a decir, ay, ya, basta con esto, en fin. Ahora, bajo esa misma idea, por esta misma situación, una cosa, ok, está bien, entiendo el body positive, entiendo la necesidad de que todo cuerpo, no importa cómo sea respetado, ¿no? Y evitar el tener que utilizar el fenotipo de una persona, el estereotipo incluso de una persona, para justo evitar los estereotipos negativos, eliminarlos, ¿no? Está bien, yo creo que eso es muy plausible, es muy loable, pero al mismo tiempo también hay que reconocer cuando tu tipo de cuerpo, tu tipo de no necesariamente de cuerpo, pero tu estilo de vida a lo mejor no te está ayudando. Hay personas de distintos pesos que tienen mejor o peor salud que otros, y eso también creo que depende mucho de lo que todos ya sabemos y a lo mejor ya adelantaron en su pensamiento, pues evidentemente la genética, ¿no? Todos venimos de una alberca genética distinta y pues algunos traemos ya situaciones predispuestas que a lo mejor en algún momento de nuestra vida nos van a pegar, otros no, otros son más afortunados. Pues hay gente que llega a los, no sé, 80 y tantos años, pero en super forma, están súper bien, tienen un montón de cabello, pocas arrugas, o muy pocas canas, ¿no? Entonces, pues varía mucho varía mucho esta situación de persona a persona, y pues sí, es la alberca genética, es la lotería genética que nos toca. Pero, o sea, tanto de mi desmadre que digo para nada más ir a un punto. Entonces, ¿cuánto están ustedes invirtiendo de lo que ganan para poder mantener una buena salud? Ese es el punto de todo esto. ¿Ok? Bueno, ya hicieron un cálculo mental más o menos, ¿no? Les doy, o pónganle pausa y regresamos. Ok, ya hicieron su cálculo. Bueno, pues les apuesto que ese cálculo que ustedes hicieron es nada comparado con un cuate de nombre Brian Johnson. Yo creo que personas que son millonarias seguramente han de gastar, pues sí, una millonada en mantenerse jóvenes a través de muchísimos tratamientos. Bueno, pues este cuate, que me parece que tiene 51 años, dice que quiere llegar hasta los 120 años de edad. ¿Para qué? No sé. Pero también esa situación de querer extender la vida lo más posible en algún momento se hace ridícula. Y también en algún momento hay que pensar que la carne termina por ser seducida por la gravedad y estirarse lo más que pueda, ¿no? Y cuando empiezas a utilizar métodos para evitar el paso del tiempo, en algún momento la situación se vuelve ridícula, ¿no? ¿Quieren un ejemplo craso de esta situación? Pues artistas, personas que están en el ojo público, ¿no? Al pobre Jorge Kawachi, ¿cómo le fue? O sea, él hasta se cambió el color de ojos, ¿sí? Está bien, entiendo la necesidad de querer mejorar tu imagen, todo, pero sinceramente, y creo que eso es algo que muchos dicen y otros se callan, esa situación a veces no es completamente exitosa, ¿no? Entonces quedan algunas personas con cara de chiste y dices, no, no es posible que viniste a mejorar y saliste así, ¿no? O sea, ¿cuántos artistas no han fallecido, incluyendo a Michael Jackson, con unas caras que de ayuwoki terribles, ¿no? Pues sí, ese es un buen ejemplo de esta situación, y no hay forma de esconderlo, ¿no? ¿Qué será más fácil? ¿Gastarte un dineral o pues tratarte de conservar lo mejor posible, tener buenos hábitos desde dormir hasta tomar agua, hasta comer lo necesario, sin necesidad de estar atascando, y bajo esa misma idea, comer lo que se te antoje, pero en forma medida, y de esa forma estás probando todo lo que quieres? Pero bueno, yo no soy un experto en estas situaciones, nada más estoy dando ideas de algo que podría ser posible, ¿no? Entonces, imagínense que este cuate, este amigo Brian Johnson, se le ocurrió empezar a gastar 2 millones de dólares anuales en sus rutinas para poder conservar un mejor aspecto, según él, saludable además, y llegar a vivir 120 años. Pues el tipo se ve bastante bien, tiene un cuerpo atlético, no está mamadísimo, pero sí bastante marcadito, y pues se ve muy bien el cuate. Dice que parte de sus rutinas, dice aquí que los resultados de su rutina ha sido que su envejecimiento se ha reducido a más o menos el equivalente de una persona de 31 años, entonces por lo menos 20 años de diferencia. Ha reducido también su edad biológica de 21 años en 5 meses. Ah, no, tiene 42 años. Entonces ha reducido también su edad biológica de los 42 a los 21. Ha reducido el daño normal que la edad hace al 88%. Y pues este cuate ha invertido en exceso, creo yo. Además toma 104 píldoras, o sea, distintas medicinas, medicamentos, algunos como suplementos, algunos como antioxidantes, etcétera, 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 para poder lograr este efecto. Yo no sé qué tan a gusto se sienta él al ver los resultados. Muy probablemente pues sí ha de decir, estoy echando tiros, pero al mismo tiempo sí se me hace un poco feo, y no porque yo no lo pueda lograr, porque a fin de cuentas pues a mí qué, ¿no? Digo, pues cada quien está a gusto como está, y si no, pues entonces intenta quererte un poquito, ¿no? Porque eso es algo súper importante de cada individuo. Tenemos que estar a gusto con la persona que somos. Y hay opciones de poder gustarte a ti mismo como eres. Justo eso es lo importante y lo positivo del body positive. Pero pues también hay métodos para poder estar más a gusto con uno mismo. Y no todo es ejercicio, ni dieta, ni terapia. A lo mejor una combinación de esas. A lo mejor hay personas que tienen otras ideas sobre cómo estar a gusto con uno mismo. Y yo creo que tal vez una de estas formas es cuando una persona dice, ¿sabes qué? Me vale madre lo que la gente piense. Yo estoy a gusto como soy y con lo que tengo. Y yo creo que eso es algo magnífico. Mientras tanto, vamos a detener tantito la grabación y continuamos con el siguiente segmento. Pues bueno, ahora continuando con este episodio, les voy a hablar un poco de alguien de nombre Judith Love Cohen, que nació en 1933 y falleció en 2016. Esta mujer de origen estadounidense, voy a repetir su nombre por si quieren buscarla, Judith Love Cohen. ¿Quién fue Judith Love Cohen? Pues fue una mujer que estudió ingeniería aeronáutica. Y posteriormente se convirtió en una ingeniera aeroespacial. En un momento de la vida en que el ser ingeniera estaba súper mal visto, porque era una carrera prácticamente exclusiva para hombres, ¿no? Ingeniera en aeronáutica. Incluso ser ingeniero era ingeniero varón, ¿no? Qué bueno que se ha quitado un poquito el estigma desde hace muchos años de esta situación, pues porque realmente es, cualquiera puede ejercer una carrera, cualquiera puede, tiene el intelecto. Yo creo que cualquier persona de cualquier género, hijo, bueno, que tengo que estar diciendo estas palabras, puede considerarse lo suficientemente apto para terminar una carrera, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos oportunidades, pues sí, también las hay, pero para algunos les es más fácil que para otros. ¡Ay, qué buena onda! Viene un perrito con su queso Filadelfia en el hocico. Y a esta mujer le ayudó a entrar sus estudios, le ayudaron a entrar al programa Apolo de misiones espaciales. Ella ayudó a desarrollar un sistema de aborto guiado, o sea que en el momento que la cápsula final con los astronautas se desprendiera para poder regresar a la Tierra, justo ese sistema iba a ayudar a navegar a los tripulantes de la misma y también a control de misión en la Tierra, ¿no? Entonces, pues prácticamente los estudios, la sapiencia, el conocimiento y la forma en que se aplicó Judith definitivamente ayudó a que estos tripulantes del Apolo 13 regresaran con vida y con éxito a la Tierra. ¡Qué padre! Definitivamente una labor muy padre de esta mujer, que es reconocida por ese trabajo. Curiosamente, mientras Judith trabajaba en esta situación del sistema de aborto guiado, se encontraba, y no lo estoy diciendo para nada como chiste, pero estaba embarazada. Y ella, como muchas mujeres trabajadoras, chambeadorcísimas, que trabajan en cualquier lado, y la verdad es muy admirable. Y sí, hay que decirlo, a veces hay algunos varones que a mí la pinche gripe me tumba, pero bueno, eso no es privativo del género, ¿no? Simplemente cuando la gripe te tumba, punto. Seas mujer o seas lo que seas, ¿no? Que tengas el género con el que te identifiques. Cuando la gripe es, creo que, de las peores cosas, el COVID no se diga. Entonces, ay, ahorita me tengo que poner para entrar al súper, me tengo que poner el cubrebocas. Pero aquí el punto es que esta mujer no dejó que su embarazo fuera un impedimento para que ella siguiera trabajando. Que bueno, a lo mejor su embarazo fue muy tranquilo, a lo mejor fue muy fuerte, y de todos modos esta dijo, me amarro los ovarios, y le echo una copia a un problema que justo el sistema guiado de aborto, o de abortos guiados, tiene, me lo llevo, y de esa forma trabajo desde casa o desde el hospital, porque creo que ya viene el chamaco. Ay, caray, ay, señores, creo que ahí viene, me voy al hospital, me llevo la copia del problema que tiene el sistema guiado, y ahorita te hablo, jefecito. Le habla al jefe estando en el hospital, le dice, ya resolví el problema, es esto, esto y esto y esto, y luego lo vemos perfecto. Bueno, empieza la labor de parto. Y esta mujer dio a luz a nada más y nada menos que Jack Black, el actor y comediante y músico, ¿cómo la ven? Entonces, cuando vean a Jack Black, piensen que la mamá de este hombre fue la que ayudó a salvar a los tripulantes del Apolo 13. Entonces, sí, Jack Black es muy cagado, me cae muy bien, se me hace muy chistoso, ha hecho papeles muy chistosos, pero su mamá se lleva las palmas, chingue su madre. Así es, esta fue la vida en breve de Judith Love Cohen. Bueno, pues, y continuando con esta onda, con este episodio, fíjense que ahora en el súper vi muchas tarjetas de regalo, que, bueno, a nuestros días pues ya es algo muy común, ya es algo normal que se puede entregar pues en una situación especial como una opción, pero creo que no a mucha gente le gusta. Eso sí, tengo la ligera sospecha de que no es algo que mucha gente le agrade. A mí me han regalado tarjetas de regalo, esas que pues las puedes comprar por un valor. O sea, vamos a retomar. La tarjeta de regalo es este pedacito de plástico que parece una tarjeta de crédito, que la puedes tú comprar por cierto valor, ¿no? Entonces, no sé, tal vez desde 50 pesos o 100 hasta muchísimo más crédito. Las que creo que ya tienen un valor específico, creo que van como hasta los 1,000, 2,000 pesos. Y hay otras que son una tarjeta justo que puede ser reutilizable o que se usa nada más una vez. Y se puede utilizar como un monedero electrónico. En este caso, pues tú puedes ponerle ahí la cantidad que quieras. También se utiliza mucho luego para los, pero ese es un concepto un poquito distinto, para aquellas personas que hicieron una mesa de regalos en alguna tienda departamental y pues tú les pones en como parte del regalo una cantidad, ¿no? Para que ellos puedan utilizar posteriormente en la tienda. Eso sí lo he hecho varias veces, pero también estas tiendas departamentales por lo general tienen la opción de la tarjeta de regalo, que justo tú llegas con alguna de las cajas de esta tienda y le dices, hola, quiero una tarjeta de regalo. Claro que sí, caballero, la tenemos desde 200 pesos hasta 2000. Ok, pues quiero una de, no sé, 700. ¿Tiene? Pues sí, sí hay, órale pues. Entonces la pagas, tú se la entregas a la persona en cuestión, y la siguiente vez que la persona vaya a esta tienda departamental, pues entonces tiene 700 pesos para poder gastar, ¿no? Eso es lo que sirve, para lo que sirve. Y hay algunas empresas que ahora también han empezado a vender sus tarjetas de regalo. Hay un pellito con botitas, qué mañito. Quiero, no sé por qué ahora he visto tantos perros con botitas. No sé si son dueños idiotas o porque realmente el veterinario les ha indicado que necesitan las botitas. Pero bueno, sé que en algunos casos, cuando el asfalto está bastante caliente, pues a lo mejor ahí sí es buena idea, o mejor no sacar al perrín. Pero bueno, no empecemos con el trastorno de déficit de atención. Que bueno, no lo tengo, pero de repente parece que sí, caray. Ok, entonces, tarjetas de regalo. Continuamos con esta, con este tema. Entonces, lo que vi ahorita que fui al súper es que, qué barbaridad, cómo hay tarjetas de regalo de todo. De las que recuerdo ahorita que me vienen a la mente, Casa del Libro, Gandhi, o Fondo de Cultura y Gandhi. Bueno, Gandhi sí sé que vi, de la librería, pues. Vi de, bueno, las tarjetas que son como saldo para utilizar Spotify, videojuegos, Xbox, Netflix. ¿Por qué dije Netflix? Y no soy Marto, soy Marto de Dance, o sea, Marto de Baile. ¿Qué más? Y vi, por ejemplo, tarjetas de regalo de Krispy Kreme. ¿Tú sabes? O sea, a ver, es que realmente seas bien golosote, ¿no? Y te quieras ir a empujar una docena de... Yo no sé si ya les dije, yo creo que sí, pero en mi punto más gordo, no es gordofobia, pero, o sea, porque me lo estoy haciendo yo solito, en mi punto más lamentable de gordo, me comí dos pizzas grandes yo solo. Ya no me acuerdo de qué fueron, pero seguramente una de pepperoni y la otra hawaiana, pero yo solo, y me empujé como un litro y medio de coca. No manches, ya ni la chingaba, chamaco este. Pero bueno, qué bueno que esas épocas ya pasaron, ya se quedaron atrás. Ya trato de ser más saludable. Bueno, decía yo respecto a las tarjetas de regalo que hay un chingo. Incluso si ustedes van a un Oxxo o un 7-Eleven, tienen ahí un rack, ¿no? Que, bueno, no un rack, sino es un spinner, o no me acuerdo cómo les llaman. Los exhibidores, que son de aluminio, que tienen los ganchitos de aluminio para que de ahí cuelguen estas tarjetitas que van pegadas a un cartón. Entonces, compras una de estas, la raspas y ahí ves el código que puedes utilizar para comprar X cosa en línea o en tienda departamental, utilizarla de esta forma. Entonces, pero sí, de veras que hay un chorro. Ahora, la pregunta es, y voy a dejar la pregunta en el episodio de hoy para que la puedan ustedes contestar. ¿Qué opinan de estas, de las tarjetas de regalo? ¿Ustedes creen que es una buena opción? ¿Creen que no es una buena opción? ¿Es una mentada? Que te den una tarjeta de regalo? A mí, que me han dado tarjetas de regalo, yo las he recibido sin ningún problema y no se me hace algo manchado, ¿no? Y creo, por ejemplo, que sí puede ser que es que te la dan porque a lo mejor justo no saben qué regalarte y a fin de cuentas la persona que te la está dando quiere tener un detalle contigo. Ahora, yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando todavía no eran tan comunes aquí en México, y estoy hablando de inicio de los 2000, de los primeros años de 2000, me invitan a un cumpleaños, o creo que sí fue cumpleaños, yo di la tarjeta de regalo. La entregué a forma de broma en una caja muy grande, que pues, evidentemente cuando se la di no pesaba nada. Pero sí, no fue muy bien recibida. Ya hasta después que la persona se dio cuenta de qué se trataba y todo, ya me dijo, ¡ay, gracias! Y sí me explicó, me dice, ¡ay, la verdad es que me enojé mucho! Que también eso me dejó como que entrever, no sé. Entonces, ¿para qué nos invitaste? ¿Para que te llevamos regalos? O sea, qué pedo, ¿no? Como que eso ya no me encantó, el reclamo. Bueno, más bien el post-reclamo, ¿no? Porque en realidad no hubo reclamo. Nada más fue la que... ¡Ay, tu regalo! Lo abre después y así de... Ay, gracias, gracias. Como que... Y me acuerdo que yo le iba a explicar a esta persona, a esta chava, que era una amiga, de qué se trataba, porque mucha gente no estaba familiarizada todavía en ese entonces con las tarjetas de regalo, a pesar que ya empezaban a surgir aquí en México. Porque, déjenles digo, según el sitio de internet de... ¿Qué carajo, cómo es? Ustedes todos sabemos que el internet es la onda. es la ley, ¿no? Según el sitio de Navidor, Navidor.com, las tarjetas de regalo originalmente fueron empezadas a comercializar por McDonald's y JCPenney's. Esto durante la década de los 70 y de los 80. McDonald's y JCPenney's. Bueno, JCPenney's todavía lo entiendo un poquito más, pero McDonald's también es como de muy goloso, de muy guloso, ¿no? No goloso, guloso. Que bueno, el punto es que ahí es aquel que quería comer algo adicional y dijo de repente: te doy una tarjeta de regalo para unas papas fritas grandes, tres órdenes, ¿no? Pues esta persona fue y dijo: muchísimas gracias, voy a taparme las arterias un ratito, cómo no, con mucho gusto. Por cierto que ahorita les traigo unos datos médicos por nuestra queridísima Mary Bell, que ahorita se los voy a dar. Y no le hagan caso a Pequeño Grandino, háganle caso a Maribel. Bueno, que ella es la profesional, la experta médica en esta situación, en esta área. Bueno, entonces, como les digo, que las tarjetas de regalo pues empezaron a ser comunes o más... más utilizadas y empezaron a tener un auge durante los años 90 en los Estados Unidos. Y ahí es que creo que a fines de los 90 cuando más o menos empiezan a presentar aquí en México como una opción, una alternativa. Eso fue muy adelamicha. Una opción, una alternativa, otra situación para compras o simplemente para lo que es un regalo, ¿no? Entonces pues le dabas todo a la persona y listo. Y les decía que veía muchas de estas, pero díganme ustedes, háganme por favor el bonito favor de dejar un comentario y decirme qué opinan ustedes de las tarjetas de regalo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les gusta? ¿Les han dado a ustedes alguna? ¿Ustedes han entregado alguna? Yo sé que he entregado varias. Un buen ejemplo es que al enano, a TD, no sabía yo qué regalarle, porque pues como está en la etapa en que ya dejó de gustar, dejó... de tener gusto por algunas cositas y está viendo que otras cosas le gustan, además del fútbol, pues entonces por eso dije: nada, entonces no sé qué comprarle, ¿no? Sé más o menos algunas caricaturas que le gustan, pero de lo que fui a buscarle no encontré nada. Entonces por eso pues decidí darle mejor a su mamá pues una tarjeta de regalo con un poquillo de saldo, ¿no? Y eso fue mi solución para el regalo de Navidad y creo que le fue bastante bien porque se compró algo que a él le gustó. Así que pues justo por eso pues no lo veo tan mal. Pero sí, como les acabo de decir, las tarjetas de regalo se iniciaron en los 70s y 80s con McDonald's y con JCPenney's. Y posteriormente con Blockbuster y Kmart. Que sí, también me acuerdo que justo en Blockbuster fueron también de las primeras tarjetas de regalo que llegué a ver aquí en México. Así que con esto terminamos este pequeño segmento de Pequeño Grandino. Y bueno, mis queridísimos, les quería contar en lo que me pongo mi... ¿cómo se llama? Mi cosito caliente para mi dedo, porque lo traigo medio lastimado. Hace unos días, a mí que me gusta luego estar yendo a bazarcitos y cosas así, porque luego se encuentran cosas chidas, y también incluso hasta las pinches convenciones estas de Teto Fest, vi que iba a haber uno por la zona, entonces fui y de entrada, bueno, no está en una zona feíta el lugar, pero de entrada... Cuando me iba yo acercando, luego unos güeyes me pajarearon. Y no se refiere a nada de las gónadas. Pero sí, como que se me quedan viendo así de: mira, este güey, ¿cómo ves? Ya, como la idea es siempre tratar de que estos güeyes piensen que eres tan maléfico como ellos, pues nada, pues te les quedas viendo tantito, los miras un poco y se acabó, ¿no? Y pues no, eso no te salva, pero sí, curiosamente, el dar a entender que tienes cierta seguridad en ti, como que sí les es un deterrente para que ellos a lo mejor no intenten hacer nada. Además, también había muchas cosas en contra de estos güeyes en ese momento. Punto. Bueno, llego a este pinche bazar que estaba bien pinche feíto. Bueno, no feíto. El lugar donde estaba no era un lugar así horrible. De hecho, pues estaba súper iluminado. Pero lo que sí es que vamos a ver aproximadamente eran una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 9 a lo mucho 10 puestos, todos en una esquinita del pequeño recinto. Y recinto. Si recinto en tus centros, la tierra. No, pero la onda es que cuando entré, luego un cuate me dice en la parte de afuera: amigo, ¿viene usted al evento? ¿Quién sabe qué? Ajá, sí. Le regalo un boleto. Yo sí, pues chinga, pues es entrada libre, ¿no? Bueno, no, le regalo dos. El punto es que este güey me llevó a una parte de este lugar que estaba hasta atrás, como para que no se viera, curiosamente, pero pues también medio a la mala, si saben lo que estoy intentando decir. Y resulta que era uno de estos jueguitos de feria, donde uno es un puesto donde en la parte de atrás de este puesto siempre tienen premios excesivamente llamativos, ¿no? Una pantalla de 50 pulgadas, una bocina de esas naquísimas que se prenden de mal gusto, con muchas lucecitas, iPods, ¿cómo se llaman? iPhones, computadoras, tablets, lo que tú quieras, ¿no? O sea, premios excesivamente atractivos, pero pues en realidad lo más seguro es que son las puras cajas, ¿no? Supuestamente te podías llevar cualquiera de esos, que yo nunca he visto a ninguna persona, bueno, en vivo jamás, y en videos menos, ¿no? Pero era uno de estos super atracazos donde supuestamente esos dos que es que boletos, que no eran boletos y no eran nada más de los mismos flyers del lugar, nada más estaban doblados. O sea, era todo un choro nada más para sacarte lana, ¿no? Para sacarte varo. Pero bueno, el punto es que pues ya el güey que te va explicando tira o te hace que tires 5 bolitas. Y supuestamente vas contando, o va contando él los puntos que haces, que aparte de los puntos que estás haciendo están todos mal contados, y como quita rapidísimo las bolitas, pues no te da ni siquiera a ti oportunidad de contar que sí sean efectivamente los puntos, ¿no? O sea, ahí como que me quisieron ver la cara, y aparte afortunadamente no completé ningún punto. De todos modos, yo nada más tenía pensado así como que jugarle y decirle: no, muchas gracias, güey, gracias, y ya, ¿no? Tengo que decir que del resto de las cosas que había, supuestamente iba a haber sneakers y o sea, tenis y ropa y todo. Tengo que decir que todo se veía piratísima. Y eso que no soy experto en cosas chafas, pero todo estaba bien, bien, muy, muy pirata, se los juro. Fue como Atraco Fest 2024. Pero bueno, dejemos esta situación atrás y vamos a ver qué más traemos para ustedes el día de hoy aquí en Pequeño Grandino. Tengo aquí un dato bonito. Ah, bueno, estoy preparando un episodio de algo que me gusta mucho, que es el cafecito. Entonces tengo aquí unas anotaciones. ¿Ustedes sabían que los tamales que aquí se hacen en México son de las comidas más antiguas del mundo? El tamal en sí, el tipo de comida que es el tamal, una masa de maíz con base de maíz y agua y otros ingredientes, y en muchas ocasiones un relleno. Ay, yo que casi no soy de tamales, se me acaba de antojar un tamolín. Que por cierto, recuerdo mucho a la mami de Arce, que hacía comida riquísima esa mujer. buenísima para la cocina. Y me acuerdo que era de esas familias, ella era de esas familias justo, de que para hacer tamal iba casi casi a sembrar el plátano, ¿no? Para sacar las hojas. Y hacía todo lo preparaba bien padre. Entonces, si iba a hacer tamales el fin de semana, los hacía rápido además, curiosamente. Bueno, y también la familia le ayudaba, ¿no? Su esposo, sus hijos, la abuelita, la granny, que era bien chida, le ayudaban para hacerlos, para prepararlos. Y qué sazón tenía esa mujer. Pero sí, fíjense que es los tamales son una de las comidas más antiguas. En gran parte en todo México se consumen tamales de distintos tipos. Por ejemplo, ahí les van. Les voy a decir nada más algunos de los que se consumen en México. Y creo que en algún momento ya di este dato. Por ejemplo, en el norte hay mini tamales norteños. Hay tamales rojos versión norteña. Hay en la zona de la Huasteca hay uno que se llama Zacahuil, que es uno bastante grande. En California, en Baja California, existen unos que se llaman de Güemes, y hay en la costa de ese lado hay unos que se llaman barbones, que son de camarón. En Michigan, aquí en México, en Michoacán, pues existen las famosas corundas y los uchepos. Un poquito más abajito, en Guerrero hay unos que se llaman nejos, que son de ceniza. En Oaxaca, pues los oaxaqueños. Está el chipilín, el chanchamito, que es el que dijo por ahí el presidente en alguna ocasión, que le cantaba chanchamito, chanchamito. Hay tamales de bola. Aquí en la Ciudad de México y en el estado, qué horror, las tortas de tamal, y luego para pasártelo, un atole, ¿no? Masa con masa y más masa. Y en la península de Yucatán, pues el mukbipollo. Y bueno, pues los clásicos, que son los súper conocidos de aquí del centro, ¿no? Déjenme ver si encuentro otro tipo más de... Ay, ¿saben cuáles son mis favoritos? Mis super favoritos son los tamales chiquitos de frijol, de ahí de Xochimilco. Puta madre, cómo me encantan. Existen a los tamales veracruzanos, los tamales colados, el tamal canario. No sé cuál es el tamal canario, pero lo acabo de encontrar. Los de hoja morada. Dice que los de hoja morada no tienen relleno de carne ni tampoco manteca. Envuelto en hoja de maíz morada y se acompaña con mole y atole de caña morado. ¡Wow! ¿De dónde será ese? Pues hubo varios que tengo que decir que se me antojaron. ¡Se me antojaron! Dice rápidamente aquí en una página, alcaldesdemexico.com. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Ok. En Aguascalientes, por ejemplo, existen los tamales de piña y piñón. En Baja California Sur, los cholleros. En Campeche, los chanchamitos. En Chihuahua, de chile colorado. Ay, como de perro. En Coahuila, tamales de dedo. En Colima, pata de mula. En Durango, cerdo con puya. En el Estado de México, el tamal de Judas. En Guanajuato, el de ceniza. En Guerrero, el nejo. En Hidalgo, el de chantolo. En Jalisco, el de elote. En Michoacán están las corundas. En Morelos, los tamal de atolocate. Son renacuajos, wow. Los tendría que probar. En Nuevo León, el norteño. En Oaxaca, el de piedra, además. En Puebla, el de mole. En Querétaro, el tamal de muerto. En Quintana Roo, el tamal de chaya. Y la chaya es un tipo de acelga o espinaca muy buena. En San Luis Potosí, el zacahuil. En Sinaloa, los nicocos. En Sonora, el yorimuni. Dice que se prepara con una pasta de frijoles y puede llevar un toque de chile verde. ¡Wow! En Tabasco, el manea. Se manea. El Tamaulipas, en Chilpán, el Tlaxcala, el de ombligo, ¿no? Que se lleva pedacitos de bolitas de tela. En Veracruz, los pulacles. En Yucatán, el sotobilchay. ¡Órale! Y en Zacatecas, el de la bufa. Uno por cada uno de los estados de nuestro bonito país. ¿Cómo la ven? Pues sí, y como les digo, es una de las comidas más de las más antiguas. Saludos a Marcelín. ¿Y qué creen? Que estos algunos de estos datos los estoy viendo de nuestra queridísima Kenia, lo hace todo mal, que ya sin quererlo, Kenia, eres amiga de Pequeño Grandino. Y dice aquí que las catarinas, como le conocemos aquí en México y en algunas partes de Latinoamérica, que también les dicen mariquitas, como en España, dice nuestra querida Kenia, lo hace todo mal, que son extremadamente promiscuas y tienen varias enfermedades de transmisión sexual. Híjole, qué feo, qué feito, pero bueno, pues qué van a saber las mariquitas, qué van a saber las catalinas, las catarinas de condones. Bueno, ahí les va una que está medio gacha, que por cierto acabo de ver que se perdieron unos amigos ahí en unos compadres senderistas ahí en el pico de Orizaba, caray. Han encontrado 4, y de estos 4, desgraciadamente, una de estas personas ya murió por hipotermia. En una de estas me voy a aventar un... Es más, de hecho, yo creo que lo voy a hacer con Mayibel, con mi queridísima Mayibel. Vamos a hacer un episodio juntos de senderismo, para que tengan ustedes alguna idea de esta onda. Algo que tiene que ver con el senderismo, pero cuando no eres nada cauto. Que por cierto, en esta situación del pico de Orizaba no aparece uno de los guías. Quiero pensar que fue porque fue con un grupo. Parece que el grupo se dividió. Entonces dejaron las personas que a lo mejor ya no podían caminar o algo así, o que estaban exhaustas. Los dejaron atrás, trataron de ir por ayuda, y pues hay gente que no aparece. Y eran como 10 o 12, me parece, más el guía. Bueno, en mayo de 2019, en Magui, que ustedes van a decir, ¿qué es ese Magui? ¿No es Maguampi? Pues no, Magui es una de las islas que conforman al archipiélago de Hawái. Que por cierto, tengo que en esta vida, y antes que se me muera mi titis, me tengo que llevar a la titi a Hawái a hacer una expedición, exploración padre. Esta mujer estaba ahí en Hawái justo, Amanda Eller, una estadounidense. En alguna ocasión, pues esta mujer ahí en Maui seguramente estaba de vacaciones y dijo, ay, perdón, pero es que me estoy yascando mi cuellito. Dijo, soy una persona aventurera, soy una mujer empoderada, y no estoy haciendo burla, pero seguramente lo dijo así. Simplemente dijo, soy una mujer empoderada y me voy a ir a darme una vueltecilla. ¿No? A lo mejor una de las amigas le dijo, espera, Amanda, no vayas, por favor. Y le dijo, mira, tú no eres nadie, amiga, amigui, como para decirme, ay, hablando de amiguis, mañana es el cumpleaños de Fanny. Tú no eres nadie, amigui, para decirme lo que tengo y lo que no tengo que hacer.
Está bien, Amanda, adelante.
Pues Amandititita, se fue a dar una vuelta ahí en la selva de Magui. Y en algún momento iba por el senderito que encontró. Y luego dijo, ay, me voy a ir por acá. A ver, por acá se ve más interesante. Pues, ¿qué creen? Ese espíritu aventurero, cuando tu espíritu aventurero no es nada previsor ni precavido y es extremadamente aventurero sin un poquito de planeación, estuvo 17 días en la jungla esta pobre mujer. Ella nada más tenía la idea de caminar 3 millas, pero pues sí, se convirtió en una desgraciada pesadilla para esta mujer. Solamente cuando empezó esta pequeña caminata, solamente traía su teléfono celular, un poco de comida. Ah, no es cierto, no traía ni el celular, ni comida, ni agua. O sea, realmente fue solo a caminar un poquito, a despejarse, entonces seguramente por eso se decidió dejar el celular en el cuarto de hotel. No, pobre mujer, y evidentemente pues en algún momento ya no encontró el camino de regreso. Cuando la encontraron esos 17 días después, fue un helicóptero que la pudo ver en la parte superior de una cascada. Desgraciadamente, Bueno, es, la encontraron bien, pero pues muy delgada. Y desgraciadamente lo que sí le, con lo que le fue más mal fue que estaba extremadamente quemada por el sol. Tenía algunas heridas en las piernas, había perdido sus, sus zapatos y lo bueno fue que se le ocurrió comer algunas bayas que encontró en el camino, que eso siempre es bien, es muy peligroso, porque hay algunas cuyo color a veces incluso te dice que no las debes de comer. Estuvo bebiendo agua de los arroyos y pues dormía entre las hojas de la maleza. Pobre mujer, pobre mujer. Pero qué bueno que sí la pudieron rescatar. Amanda Eller, esto fue en Maui en el año de 2019. ¡Qué barbaridad! Bueno, y un dato más, una bonita historia más. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial o en los conflictos grandes, siempre, desgraciadamente, los ejércitos necesitan en algún momento hacerse de elementos. Porque pues que empiezan las bajas, que tienen que existir desgraciadamente en estos en conflictos armados. Y perdón, pero es que necesito guardar uno de mis jeans que se quedó aquí afuera. Entonces, pues empiezan a llamar a las reservas, ¿no? O sea, todas las personas, por ejemplo yo que estuve inscrito en el y tuve que hacer mi servicio militar, el hecho de que la Armada tenga los datos de los varones es precisamente para en algún momento, si existe un conflicto armado, pues llamarnos a defender al país, a sacar el pecho por el país. Entonces, en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, un varón de nombre Calvin Graham se convirtió, bueno, él, Calvin, en algún momento estaba seguramente leyendo los cómics y o a lo mejor fue al cine y vio alguno de estos de estas películas de las not- o las noticias donde se hablaba del conflicto armado, de cómo iba la situación. Estaba en todos lados las noticias. Pase usted, señorita, por favor. La enana ya vino a dormir. ¡Ay! Ya se hizo bolita. Mira, está calientito. Mira, está calientito. Entonces, pues seguramente Calvin, saliendo del cine o después de haber leído a lo mejor algún periódico, dijo:
yo me voy a enlistar.
Y con esa voz, porque Calvin se convirtió en el elemento más joven de en prestar servicio durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, para el ejército de los Estados Unidos. De hecho, no el ejército, sino con la naval. ¿Saben qué edad tenía este niño? Porque era un niño, era un menor de edad.
Solamente tenía 12 años y yo decidí ir a pelear por mi país.
Así es. Entonces, mintió, evidentemente, por su edad. Pero carajo, o sea, yo creo que era como para que lo hubieran, para que lo hubieran dicho: oye, niño, ¿y a qué hora viene tu papá? Pero ya ven que hay algunas personas que pues se ven un poco más grandes para su edad, ¿no? Yo me veía un poquito más chico para de mi edad, lo recuerdo. Oh, sí, lo recuerdo bien, pero sí, en este caso, este chamaco de 12 años probablemente ya estaba bastante grandecillo o muy desarrollado como para que le creyeran que era mayor de edad. Pero sí se enlistó a los 12 años de edad y se unió al combate en agosto de 1942. Él participó en la batalla de Guadalcanal y su posición era como artillero en el barco USS South Dakota. Durante la batalla, en la que participó en esta batalla famosa, de hecho le tocó metralla mientras estaba llevando un mensaje a uno de los oficiales. A pesar de haber recibido esta herida, este chico, Calvin Graham, estuvo ayudando activamente en los esfuerzos de rescate para traer elementos que habían sido heridos a bordo y asegurando que estuvieran bien. Por estos hechos heroicos, a este chico de tan solo 12 años en aquel entonces se le dio la, la medalla de bronce, la estrella de bronce, y el corazón púrpura, que son de las, el corazón púrpura es uno de los más altos reconocimientos que el gobierno estadounidense da a un miembro activo en servicio. De todos modos, en el momento que se descubrió cuál era la edad real de Calvin, pues le quitaron estos honores. Y además, en abril, el primero de abril, el día el equivalente del Día de los Inocentes para los estadounidenses, el primero de abril de 1943, pues fue dado de baja. Sin embargo, en 1994 sus medallas le fueron entregadas y a su familia, y se reconocieron sus esfuerzos en forma póstuma. La neta, qué bonito. Qué bonito y qué labor tan padre hizo este Calvin Graham a pesar de su corta edad. Eso yo creo que nos da una lección en valor a todos nosotros. Pues bueno, mis queridos en escuchas, nos echamos un poquito más de una hora en este episodio. Espero que les haya gustado y pues ya saben que Pequeño Grandino continúa en forma un poquito esporádica. Voy a tratar de hacer lo posible por continuar con estos episodios. Estoy preparando un episodio bonito sobre el café. Así que mientras tanto, muchísimas gracias por haber perdido este gran tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.